Bienvenidos a Regate y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Pues aquí estamos un año más en Regate y Finta. Como ya saben, toda la actualidad del fútbol internacional, la más importante, la repasamos aquí de 11 a 11 y media en la radio de la UMH. Lo primero de todo, felicitar el año nuevo a los oyentes y vamos a saludar ya, a presentar a nuestros compañeros. Empezamos por David Palacios.
Hola, muy buenas.
Antonio Jesús Canito, que hoy viene un poco malo.
Buenos días.
Jorge Amorós.
Buenas a todos.
Y Claudio García.
Buenos días, feliz año.
Venga, pues pum, vamos a empezar ya con lo mejor de la Premier League. Tenemos muchas cosas que repasar, aquel Boxing Day, los partidos más importantes, cómo va la clasificación, analizar un poquito cómo va la llegada, los primeros partidos de Benítez, que luces y sombras un poquito, aunque más luces que sombras. Y también pues esa FA Cup que se jugó este pasado fin de semana y que nos dejó resultados interesantes. Bueno, el Calcio, destacar también que la Juventus pinchó este fin de semana, una gran sorpresa, y en la Bundesliga, por ejemplo, nos centraremos más en el mercado de fichajes también, porque hasta finales de febrero no vuelve la competición a Alemania. Bueno, vamos a empezar ya con lo primero de todo. Jorge, ¿qué nos puedes destacar de Inglaterra? Porque, como siempre, en Navidades hay mucho y muy bueno y muy bonito. Tenemos tanto Premier League como que se han jugado tres jornadas se han jugado de Premier League y la FA Cup.
Pues sí, en estas vacaciones navideñas, que la Premier siempre es el punto de mira del fútbol, porque es la única competición que masifica sus partidos en estas vacaciones para llenar los campos, ya que los niños y mucha gente está de vacaciones y también aprovecha para ver el fútbol. Me gustaría destacar de la primera jornada del Boxing Day el partido entre el Manchester United y el Newcastle, un partido típico de los de Ferguson este año, con remontada incluida. Empezó adelantándose el Newcastle, empató Evans para el United, que minutos después cometió un error y metió un gol en propia puerta, poniendo por delante al Newcastle otra vez. Patrice Evra volvió a empatar el partido, se puso por delante otra vez el Newcastle por medio de Cissé, y luego con goles de Van Persie y de Chicharito le volvió a dar la vuelta al marcador el equipo de Ferguson y se puso por delante otra vez en el marcador, colocando el 4-3 definitivo del partido.
Es sorprendente, no sé si habrá que buscarlo o algo, pero yo creo que tiene que tener un récord de remontadas en un año el Manchester United esta temporada, porque es que casi todos los partidos
remontados. Por lo menos 7-8 partidos en liga, solo en liga el equipo de Ferguson ha ganado sus partidos remontando. Parece el espíritu ese que tenía el Madrid, aquella liga que ganó
de Fabio
cuando
Capello.
Estaba Reyes con
Capello. Y el Chelsea de hace 4 o 5 años también.
Igual, siempre empezando los partidos dubitativos y a reón final que dices, va a ganar sí o sí.
Y bueno, Chicharrito, además, la Navidad suya es espectacular.
Espectacular.
Rafa dice que es el cuarto delantero del Manchester,
para Ferguson es el cuarto delantero. Están por delante del Welbeck, Rooney y Van Persie.
Y siguen pensando en fichar a otro, ya Lewandowski, o sea, quien sea.
Yo creo que por delante de Welbeck ya está, después del buen rendimiento que ha dado estas Navidades. Que han sido muchos puntos para el Manchester gracias a él.
Así lleva un año y medio Chicharito, haciendo más goles que Welbeck, pero Welbeck sigue jugando.
No, parece que las últimas semanas sí que lo ha adelantado.
De la segunda jornada de este Boxing Day me gustaría destacar la goleada de todas las vacaciones, 10 goles en un partido entre Arsenal y Newcastle, que otra vez salió desmejorado de un partido con esta derrota. Arsenal 7, Newcastle 3. Goles del Arsenal, hat-trick de Walcott, dos goles de Giroud, uno de Podolski y uno de Chamberlain. Y en el Newcastle metió dos goles de Mbaba, el exjugador ya que comentaremos a continuación, que ha marchado al Chelsea, sí. y de Marbeus. El Newcastle, que en estas vacaciones navideñas ha pegado un bajoncete y le va a costar entrar en Europa,
En Europa va a ser difícil que entre. Pero bueno, y el Arsenal, que destacar que Walcott metió un hat-trick jugando de delantero centro.
Bien, se le pide también a Walcott que tenga continuidad, a ver si la aprovecha, porque ha sido otro de los jugadores que ha tenido buen rendimiento en estas vacaciones y es un jugador muy importante para el Arsenal. Se rumoreaba, ya lo comentamos aquí, su salida, el Chelsea se mostraba interesado en él. Ya veremos lo que pasa a final de temporada.
Acaba contrato en junio, varios equipos han preguntado ya por él y él no se ha decidido todavía por renovar, algo que Wenger le enfadó mucho.
Comentabas antes luces y sombras de Benítez en el Chelsea. Luces, pues la victoria contra el Everton en un campo difícil, 1-2, Everton 1, Chelsea 2, goles de Pienaar para el Everton y doblete de Lampard para el Chelsea. Y la siguiente jornada, estrepitosamente, en casa contra el colista, contra Queen's Park Rangers, pues derrota con gol del ex Blue Wright Phillips. Y el Chelsea, pues como te has dicho tú, Rafa Benítez, mostrando luces y sombras, porque en apenas dos días le ganas en un campo difícil al Everton y pierdes en casa contra el colista.
Pero ya el Everton no le ganó con claridad, o sea, la superioridad del Everton fue aplastante. Leighton Baines colgando balones, Jelavich, tres palos. Ese partido fue pura casualidad la victoria.
Y eso que no jugó Fellaini, no pudo jugar Fellaini.
Sí, pero siempre es complicado ganar en el campo del Everton, más este año que está rindiendo a un buen nivel el equipo. Buenos jugadores, como he dicho, Baines, Fellaini, Pienaar. Buen conjunto el del Everton que siempre está ahí. Si no, el año pasado comenzó peor, pero este año parece bien y seguro que estará luchando por los puestos de arriba. Ahora va quinto clasificado. Y el Chelsea, pues como con Rafa Benítez, que parece que despierta, pero que se vuelve a pagar.
Y bueno, pues eso es más o menos lo que ha sucedido en Liga, en la Premier League. Y luego en la FA Cup, Jorge, ¿tienes por ahí resultados?
Pues la FA Cup me gustaría destacar también un par de partidos, sobre todo el del Chelsea, ya que debutaba el fichaje estrella en este mercado invernal en Inglaterra. Debutaba Demba Ba con el equipo blue con un doblete.
Un doblete de Demba Ba y que tiemble Torres, aunque Benítez ha dicho ya que pueden jugar los dos juntos.
Estos dos goles contribuyeron a la victoria del Chelsea por 1-5 contra el Southampton. También metió Víctor Moses, metió Ivanovic y metió también Lampard de penalti. Y también me gustaría destacar un buen partido, un partidazo, que fue el Arsenal Wigan, con 10 minutos finales espectaculares, con gol del español Michu y con gol de Graham también para el Swansea, y por parte del Arsenal con gol de Podolski y de Giggs, que van al replay, ¿no, Rafa?
Pues sí, irán al replay el Arsenal y el Swansea. Jugarán ese el próximo martes, que es el 15 de enero. Martes y miércoles se jugarán los 10 replay que hay, porque vamos a decir ahora más o menos los resultados importantes de los equipos de primera. El Newcastle cayó derrotado en Brighton 2-0 contra el Brighton de Gustavo Poyet. El Stoke City empató a 0 en casa del Crystal Palace, por lo que irá al replay. El Tottenham ganó 3-0 sin problemas al Coventry. El Wigan empató a 1 en casa contra el Bournemouth, otro segunda. Esta vez también irán al replay el equipo de Roberto Martínez. Fulham empató también contra el Blackpool, por lo que irá también al replay. El Aston Villa pudo ganar al Ipswich Town 2-1, fácil. El Manchester City ganó 3-0 al Watford. El Reading ganó fuera de casa 1-3 al Crawley Town. Como hemos dicho, el Chelsea ganó 1-5, goleó al Southampton. Quispa Rangers y West Bromwich Albion, dos Premier League, empataron a 1, por lo que también irán al replay. El Norwich City ganó fuera de casa al Peterborough. El Sunderland empató a 2, por lo que también irá al replay contra el Bolton Wanderers. Y luego, ya como hemos dicho, el Manchester United empató a 2 contra West Ham, con un gol en el último minuto de Robin Van Persie, que rescató a los de Ferguson. El Arsenal también empató 2-2 contra el Swansea. Y el Liverpool y Everton, los dos equipos de la ciudad de Liverpool, pues pudieron ganar fuera de casa contra el Mansfield Town 1-2, con gol también de Sturridge, otro debutante que llega a Liverpool con gol. Y el Everton, que ganó sin problemas 1-5 al Cheltenham Town.
Pues sí, de último de la Premier League me gustaría destacar la clasificación después de las tres jornadas de Boxing Day, que no las hemos dicho. Líder intratable, ya 7 puntos ya el United con 52, seguido del City con 45. Tercero el Tottenham con 39, con un partido menos, y cuarto el Chelsea con 38 puntos. Quinto, como hemos dicho, el Everton fraguando una muy buena temporada y los resultados lo reflejan, con 36 puntos. Y sexto el Arsenal con 34 y un partido menos. Por bajo, antepenúltimo Wigan con 18 y empatado a puntos, Reading con 13 puntos y Quispa Rangers, que consiguió su primera victoria con 13 puntos.
Pues ahí están muy alejados el conjunto de Reading y el Quipier, que todavía no levanta cabeza a pesar de la llegada de Harry Redknapp, aunque suena que llega Sneijder, y lo comentaremos más adelante. Aunque está en negociaciones con el Galatasaray y William Sneijder.
Y ver, con River.
A ver dónde llega Weasley. Bueno, pues vamos a pasar a la Serie A de la Bundesliga. Comentaremos más adelante en el tiempo de fichajes y rumores, ya que hay parón. Pero lo más importante de la Serie A, la Juventus perdió, el Milan parece que se acecha a los puestos europeos, a los puestos de honor en el país transalpino, y luego el Napoli, que dio un buen golpe en la mesa contra la Roma, y la Lazio, que también aprovechó la derrota del Inter, la derrota estrepitosa del Inter 3-0 contra Udinese, y se coloca segundo.
Pues así es, la Juventus, en un partido tonto post-navideño. Parece que no le vino bien la vuelta a vacaciones al equipo de Conte. Se adelantó Jovinko con un gol de penalti para la Juventus y más tarde en la segunda parte Marco Icardi logró los dos tantos para la Sampdoria que le dieron los tres puntos.
Mauro Icardi, canterano del Fútbol Club Barcelona y que está jugando muy bien en la Sampdoria, 19 años en Argentina.
Hay que ver el segundo gol de Mauro Icardi, es un error garrafal de Buffon. No muy típico ver al portero italiano cometer esos errores. La Juventus, unas horas antes de ese partido de la Juventus, había perdido el Inter y parecía que la liga había quedado totalmente sentenciada. Pues sorpresa para todos, la Juventus perdió y aunque no tiene pinta de que se le vaya a escapar este Scudetto.
El Inter, pues, destrozado por Di Natale, un Di Natale que no le pesan los años, ni mucho menos.
Sí, Udinese 3, Inter 0, dos goles de Di Natale y uno de Muriel. Ambos equipos con defensas de 3, cambia su juego de central. Lleva un mes Stramaccioni colocándolo en esa posición y parece que se ha sentado. El rendimiento ya será otro. Debutó Rocchi para el Inter, que ya comentaremos más tarde su llegada, un jugador de 34 años que viene a suplir a Sneijder. Veremos a ver si su rendimiento es bueno. Sneijder, como decimos, se puede ir ya. El Inter necesita encontrar un jugador que despunte, algo que haga cambiar un poquito el sentido del juego, porque están poniendo a Guarín de media punta, pero Guarín no es un jugador que sea media punta.
No es creativo en ese sentido.
Entonces el Inter de Milán necesita, si quieren llegar a Europa, necesita esa tecla.
Pintaba muy bien el comienzo de año, de temporada de Felipe Coutinho. Llegó del Español, era un jugador que podía dar ese plus ahí en el enganche o tirado un poquito a la banda. También se confió mucho más el año pasado que este en Ricky Álvarez, aunque de momento no están teniendo demasiada continuidad.
Sí, bueno, el otro equipo de Milán, Milán 2, Siena 1. Bojan entró en la segunda parte y marcó el primer gol. Luego Pacini remató el resultado de penalti.
Partidazo de Bojan en la segunda parte, todo hay que decirlo. Yo creo que es uno de los mejores partidos que ha jugado desde que está en Italia.
Paolucci metió el gol para el Siena. Boateng jugando de falso 9. Parece que Allegri está intentando copiar estilos españoles de tiki-taka. Vuelve el Milan con buen pie hasta al Scudetto. Y Berlusconi, que prometió fichajes top, de momento los están esperando en Milán.
De momento se está centrando más en la campaña electoral que en los fichajes del Milan, la campaña electoral de la italiana.
Y Boateng, que salió el otro día con unas declaraciones diciendo que si en Italia seguía los insultos
que él se iba.
Racistas y los desprecios hacia su persona, que la salida del Milán podía estar cerca. Es un jugador muy interesante también, porque de lo poco que hay en el mercado ahora mismo, yo creo que es uno de los jugadores más interesantes.
Si está en forma, sí.
La verdad es que sí, también hay que decir que el Milan salió a defenderlo en el tema del racismo instantáneamente y me pareció bastante acertado.
Pues como decimos, el Milan debería reforzar sobre todo la defensa, porque el otro día colocó a dos centrales muy jóvenes, Acerbi 24 años y Siciglio 20. Y además en el medio campo que siguen jugando con un jugador como Ambrosini, que
Máximo.
Máximo Ambrosini y que sigue ahí después de muchos años ya. De todas maneras, comentar que De Stiglio, a pesar de su juventud, es un central muy muy interesante, con unas características muy típicas italianas, un jugador fuerte, que va bien por alto, también es rápido porque puede jugar tanto de lateral como de central, y es un futbolista que hay que tener en cuenta para los próximos años y del que ya hablan sus propios compañeros, que va a ser el futuro capitán tanto del Milan como de la selección azzurra.
No, está claro que el potencial del jugador italiano es grandísimo, pero no se puede echar a las espaldas una defensa tan importante como el Milan.
Eso es otra cosa.
Habéis dicho que el Milan espera fichajes, también ha tenido salidas, supongo que la más sonada la de Pato, que vuelve a Brasil. No sé si son 13 millones de euros 15. O 15 millones 15 de euros lo que han pagado por él. Yo creo que es una buena cifra, porque el rendimiento de Pato el último año y medio ha sido bastante bastante bajo.
De lo único que le recuerdo este año y el pasado es el gol al Barcelona en el segundo 30, aquel sprint fantástico, y de hecho creo que se lesionó en el mismo partido. Y, ya
y es un jugador con a mí me gusta mucho, con mucha calidad, sí, era un 9 claro que definía muy bien, con muchas condiciones, pero en Milán que
nadie lo duda, pero las lesiones le hacen que hoy día sea un poco un interrogante.
Un interrogante. 4 o 5 lesiones en 2 años es muy muy difícil.
Apuntaba alto, ¿eh?
Sí, luego, como hemos comentado, Nápoles 4, Roma 1, hat-trick de Cavani, 16 goles esta temporada. Es muy difícil que no haya terminado la primera vuelta y que haya conseguido 16 goles. Poquita gente lo ha hecho.
En Italia.
En Italia. Di Natale en los últimos años y desde Van Basten no se recordaba. Cavani, que además dice que quiere hacer historia en el Nápoles. Ya han salido los rumores de que quiere llegar a la cifra de 115 goles que consiguió Maradona. Y
él tiene 93, así que esta temporada yo creo que va a ser difícil que lo logre, por lo que
18 eso, le queda, entonces.
No, le quedan más. 93.
Lleva 79.
Ah, entonces
79, vale.
Qué tortura.
Pues Maggio consiguió el cuarto para el Nápoles y Osvaldo el tanto de honor para la Roma. El Nápoles queda tercero con 37 puntos. Sabemos también que le restaron dos por los amaños de partidos de hace dos años.
Otro de los jugadores también, el que muchas ofertas suenan de equipos grandes como el City, que salió una oferta que ofrecían 55 millones, si no me equivoco, y un jugador que si no sale del Nápoles este año será de los que estén... En las posibles salidas, los posibles traspasos, seguro.
Ha rechazado ya muchas ofertas millonarias el Nápoles y tiene la intención de que Cavani mínimo acabe su contrato o llegue una macro oferta, que yo creo que ningún equipo ahora mismo está.
Pero yo creo que 55 millones por Cavani, yo lo veo un precio bastante razonable para dejarlo salir.
Y más hoy día, pero allí juega mucho con lo de que Maradona ha sido el único que ha sido capaz de ser pichichi allí. Este tío es bastante probable que lo sea y es una máquina y pues... Ya lo tienen que valorar, 55 millones. Y más hoy día es una barbaridad. Pero si lo que quieren es ganar partidos y hacer goles, pues nada mejor.
También habría que ver si con otro delantero, por mucho dinero que trajeran, el Napoli seguiría en esa posición. Cavani está siendo fundamental los últimos años para el conjunto siciliano.
Bueno, rápidamente comentamos el Lazio, que sin hacer ruido está segunda a 5 puntos de la Juventus. Nadie espera que pelee por el Scudetto, pero mira, los resultados mandan y ahí está.
A 5 puntos de la
Juventus. Goles de Conco y de Candebra. El otro partido importante fue el de la Fiorentina, que perdió 0-2 contra el Pescara. Desaprovecha la oportunidad de seguir en puestos de Champions y se queda quinta.
Fichaje de
Giuseppe Rossi.
Lo comentaremos más tarde. Sí.
9 millones más 5 por objetivos, si no me equivoco.
Tres variables.
Así que un fichaje que, bueno, para el año que ha tenido Giuseppe Rossi, no está mal el dinero recibido aquel. Y
sale de una lesión también, aquella de los
ligamentos. Vale eso por la lesión.
Vale eso por la lesión.
Antes de la lesión es que valía
25.
Exactamente.
Ahí está.
Sonó para el Barça, me acuerdo yo, un año. Aquel temporadón que hizo con el Villarreal.
Sí, estaba Alexis Sánchez y Giuseppe Rossi y al final se hicieron por Alexis Sánchez. Bueno, pues la clasificación en Italia queda de la siguiente manera. Líder la Juventus, que a pesar de la derrota sigue ahí con 44 puntos. Segunda la Lazio con 39 puntos. Cierra los puestos de Champions League. El Nápoles con 37. En UEFA, Fiorentina, Inter y Roma con 35 puntos. Fiorentina e Inter con 35 puntos y la Roma con 32 puntos. El Milan queda un puesto por debajo con 30. Y ya en los puestos de descenso marca la salvación el Genoa con 17 puntos y ya en el descenso la Serie B, Cagliari con 16, Palermo con 15 y Siena con 11. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos ahora con lo mejor del mercado de fichajes y del Balón de Oro. Bueno, pues volvemos aquí a Regata y Finta. Vamos a repasar, bueno, 5 minutos rápidamente de qué os pareció la gala del FIFA Balón de Oro. Toda esta parafernalia que se montó un poco allí en Zurich y tal. Con Messi ganó su cuarto Balón de Oro consecutivo. Es ya el jugador que más títulos de este calibre ostenta. Y bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué valoración tenéis? ¿Es justo vencedor Messi? ¿Es justo perdedor Iniesta y Cristiano? ¿Quién merecía el título de entrenador? ¿Qué opináis?
Yo creo que justo ganador Messi. No hay unos parámetros que determinen la importancia de los títulos, de los goles, de los trofeos individuales para dar este trofeo. Entonces creo que la temporada más completa ha sido la de Messi. Cristiano ha hecho una temporada bestial de la misma forma. E Iniesta, todos conocemos la labor que hacen en el FC Barcelona y en la selección española. Creo que representan los tres mejores jugadores del momento.
Uh-huh. Y Iniesta también fue galardonado con el título a mejor jugador de Europa.
Yo estoy con David en casi todo, ¿no? Porque no hay unos parámetros claros que determinen qué tienes que hacer para ganar el Balón de Oro o qué no tienes que hacer. Si lo analizamos individualmente cómo se da ese trofeo, que sea el mejor jugador, yo pienso que Messi sí lo merece porque es el mejor. Quizás en conjunto este año con el Fútbol Club Barcelona no ha ganado lo que ha ganado otros años y ha ganado el Balón de Oro, pero individualmente y el estado de forma que tiene, los goles que hace, el rendimiento que da, yo pienso que es muy merecido el Balón de Oro. Que no haya conseguido una Champions, una Liga, un Mundial, pues sí, no lo ha conseguido, pero yo pienso que es el mejor y se le debe dar a él porque es el mejor, no porque no haya ganado una Liga o haya dejado de ganar una Champions.
Yo opino, me acerco más a la idea de David, de que ganar, lo que es ganar partido a partido, ha ganado mucho, se ha echado a ganar. Lo de los títulos, pues mira, es que si nos ponemos ahí, Drogba, por ejemplo, se echó a las espaldas del Chelsea
y
una gran actuación, pues...
No está ni el top 5.
Y yo creo que con todo merecimiento no está en el top 5.
Pues para que veáis la credibilidad que puede tener ese trofeo. Simplemente...
Yo creo que tiene bastante credibilidad, y más hoy día, en cuanto a que la gente valora mucho quién es el mejor, y aparte también pues se fijan en que tiene que ganar algo.
Es el acuerdo de todo el mundo del fútbol, prácticamente, de todos los capitanes. De
países, hay mucho políticos. Ahí se mira los intereses de cada uno, los amigos de cada uno, porque a mí que me
voten... En alguna votación, sí.
Que me voten, por ejemplo, como mejor entrenador a Mancini, o me voten a Balotelli.
Cierto.
Eso para mí está fuera de toda duda. Sí que es verdad, merecido, la bota de oro que ganó, se ha hinchado a marcar goles, vale. Pero para mí Messi este año, el año pasado se dijo, Messi gana el Balón de Oro porque ha ganado más títulos que Cristiano. Y Cristiano marcó más goles. Este año Messi marca más goles y Cristiano gana más títulos y se lo vuelven a dar a Messi. Eso para mí...
Más ha ganado los mismos.
Importancia.
Importancia, vale. Eso sí.
Importancia de títulos. Y bueno, y también un dato curioso es que Messi tiene más balones de oro que goles en un Mundial.
Ah, ahí se pero queda. Yo creo que eso no tiene que...
Hombre...
Que
no, es un dato curioso, es un dato ya, curioso que salió.
Lo que es curioso es que hablemos de intereses individuales cuando Cristiano Ronaldo dejó de ser capitán para que un amigo suyo le votara.
Estaba malo, ¿no? Estaba malo.
Los intereses individuales están claros.
Pero bueno, yo a pesar de ver eso, me fijé bastante más en que Mancini tenía varios votos de gente, tanto como primero como tercero. Como has preguntado también por lo de entrenador, a mí... Ya fuese para Mourinho o para Guardiola, lo que no me parece justo es que fuese para Del Bosque. Tanto porque no lo considero un grandísimo entrenador, como porque simplemente pues él se dedicó a una competición que se juega en un periodo de tiempo muy concreto, que no abarca todo el año y que su trabajo, pues para mí...
Hombre, se analiza también los partidos de clasificación para el Mundial, que se han jugado hasta ahora... Bueno, un poco...
Sí, entiendo que vamos y la trayectoria es impecable, pero yo no considero justo ese premio.
Yo creo que no se puede valorar tampoco igual un entrenador de un equipo que compite durante todo el año quitando dos meses con un entrenador de una selección que se concentra cada tres meses, que entrena cuatro semanas al año, cinco semanas al año, que si cada dos años sí que tiene una competición importantísima, pero yo pienso que deberían ser premios distintos los de entrenador de un equipo que compite...
De club y de selección.
Sí.
Pues entonces estaréis de acuerdo conmigo que Guardiola lleva seis meses sin entrenar y yo creo que tampoco debería de haber estado ahí.
Yo creo que falta un reconocimiento serio para Di Matteo.
Pero yo es que es cierto que Guardiola no lleva seis meses y quizás no merecía estar en el Balón de Oro, pero tampoco veo otro entrenador
mejor
con condiciones para poder estar entre los tres.
Di Matteo también estuvo seis meses, sí, o algo así, no sé cuánto fue en concreto, y para mí también estaría entre los mejores del año.
Pasa lo mismo que con los jugadores, no hay unos parámetros
marcados,
establecidos, entonces justicia creo que no se puede hacer en este,
creo que vale,
en este sentido.
Lo que tú decías, Jorge, de que no hay otro entrenador mejor, se puede mirar no solo lo que has conseguido a lo largo de títulos, porque en Alemania, por ejemplo, el año pasado, el Borussia Mönchengladbach hizo un temporadón y ese entrenador no se lo ha mirado para nada. Hay que mirar otras cosas, pero si es de un año, que sea de un año, no por ser tal o por ser cual, por lo que ha ganado o por la simpatía que tú desprendes.
Y con Jürgen Klopp creo que para mí también ha sido un poco injusto.
Iba a mencionarlo yo.
Grandísima injusticia para estos desconocidos que con muchísimo menos recursos que otros entrenadores
sacan más rendimiento.
Sacan muchísimo más rendimiento. Lucien Favre, el suizo entrenador del Borussia Mönchengladbach, una labor excepcional. Esta temporada empezó mal y ya está remontando otra vez, gracias a... También porque ha habido jugadores, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero esa labor está ahí, haciendo de Royce el mejor jugador de la Bundesliga. Dándole una valoración en el mercado tremenda. Y también pues Jürgen Klopp, que con canteranos prácticamente ha hecho uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo.
Y esto de que no se valora lo de el año en concreto también se hace notar bastante en que tanto Marcelo como Dani Alves han sido nombrados en el 11 y no han sido ni mucho menos los mejores laterales del mundo este año.
Quizá la temporada pasada sí, pero este año
para mí Marcelo creo que sí.
No. Linton Bale, por ejemplo, ha dado 20 patas,
incluso Jordi Alba.
por ejemplo.
Bueno, vamos a terminar ya el Balón de Oro, que si no, no tenemos tiempo para repasar lo mejor del mercado de fichajes. Jorge, de la Premier League, ¿qué nos puedes traer así rápidamente? Porque tenemos poco tiempo.
Bueno, el pelotazo que ya lo hemos mencionado fue Dembaba al Chelsea. También me gustaría destacar el fichaje del lateral de Bouchy por el Newcastle, un club que ficha mucho francés. Uh-huh. Chama, que se ha ido cedido del Arsenal al West Ham. Y me gustaría también destacar para el año que viene un gran fichaje que ha hecho el Tottenham, Holby, el jugador del Schalke 04, una promesa alemana, 21 años. Yo pienso que es un buen fichaje de futuro el que ha hecho el equipo de Londres.
El Tottenham, aunque tiene ya muchos jugadores en esa posición de media punta, pero bueno.
Y además, uno de los jugadores con más calidad de Inglaterra, aunque su rendimiento no lo haya mostrado, Joe Cole, que ha vuelto a los Hammers
y ya West Ham, sí. En el partido aquel que hemos comentado contra Manchester United, las dos asistencias fueron suyas en su debut con el West Ham.
Ya había llegado un día o dos antes.
Bueno, Canito, el de la Bundesliga, que ha habido parón, que por cierto no vuelve a finales de febrero, vuelve a finales de enero, vuelve ya la semana que viene.
Pues en la liga alemana, los grandes equipos, los de arriba, no se ha movido nada. Borussia Dortmund no ha fichado a nadie, el Bayern de Múnich tampoco. El único, el Schalke 04, que ha subido a un centrocampista alemán del filial, de 19 años, René Klingenburg. Y a Edu, que lo ha fichado del Greuther Fürth, un delantero de 31 años brasileño, para competencia de Huntelaar. Pero bueno, estando en el
Edu, que ya estuvo jugando en el Schalke 04 hace años.
Y bueno, el Bayern Leverkusen también ha fichado Arkadiusz Milik, del Górny, es un delantero polaco de 18 años. Y vamos, que fichajes a bajo coste, porque tampoco está la economía para tirar cohetes. Y ya en la parte de abajo, bueno, perdón, el último, el Eintracht de Frankfurt, que ha fichado a Marco Rus del Wolfsburgo, que es un defensa de 27 años. Y luego por la parte de abajo, el único que se ha movido en el mercado ha sido el Fur, que ha hecho 4 fichajes para ver si salen de los puestos de descenso. Nikola Jurjic del Haugesund noruego, un esloveno de 26 años que es delantero, que bastante falta le hace.
Si no decías el nombre del equipo con que dijeras que venía a Noruega, yo creo que sobraba.
Zimmermann, que es del Borussia Mönchengladbach, también un defensa de 20 años. Mikkel del Hamburgo, un portero. Y Onuebu del Sandhausen, es un nigeriano también de 26 años. Así que vamos a ver si el Full puede
salir del descenso con estos sonados fichajes. Bueno, decir que creo que se te ha olvidado mencionar Perisic, el delantero del Borussia Dortmund, se ha marchado cedido al Wolfsburgo.
A Wolfsburgo
también. Bueno, y en Italia, David, rápidamente, ¿qué es lo que es, creo que, el mercado donde más se ha movido?
Sí, de momento donde más fichajes se han ejecutado. Rossi, como habíamos comentado antes, ex del Villarreal, llega a la Fiorentina por 9 millones, más 3 variables, hablando de títulos o Champions, llegada a Champions. El Genoa ha contratado al Floro Flores del Granada, también a Matusalén, cedido por la Lazio. El Inter al italiano Rocchi, de 34 años, de la Lazio. La Juve ha conseguido cedido a Peluso, del Atalanta. De la Juventus sale Lucio, que se va al Sao Paulo, el jugador brasileño. Armero suena para el Nápoles, el lateral izquierdo extremo carrilero del Udinese. Y veremos a ver cómo acaba lo de Llorente con la Juventus. Esta cosa parada, de momento.
Parece que la Juventus está negociando para ver si lo puede traer esta temporada, pero está diciendo que lo quiere para la temporada que viene, para ver si puede abaratar un poco el coste del fichaje.
Abaratar no, que saldría gratis.
Saldría gratis el año que viene.
Refiero
que para abaratar, que salga en este mercado de invierno, tendría que pagar dinero. Entonces quiere negociar que no lo quiere para este mercado de invierno, que lo quiere para el mercado de verano del año que viene.
Vale, yo creo que va a estar ahí un tira y afloja hasta el último día. Y lo van a sacar, yo creo, por 4 o 5 millones. Si quiere algo el Atleti, si no, en junio gratis.
Claudio, dinos rápidamente qué jugadores libres hay en el mercado ahora mismo más interesantes, que nos tenemos que ir ya.
Pues la Liga Española, como hemos dicho, Fernando Llorente está por ahí. Tenemos en el Español a Verdú, en el Madrid queda Carballo, en el Barça Vidal Muniesa, en el Valencia, por ejemplo, Valdez. En la Liga Inglesa, el Chelsea ya lo sabemos, Lampard, Licoli, Maludá, Liverpool, Carragher, en el Arsenal queda Walcott. Y en el Man United, por ejemplo, Ferdinand, Giggs y Scholes, que parece que ellos, por veteranía, aunque queden libres, pues van a hacer lo que quieran y querrán quedarse en Manchester.
Bueno, Scholes yo creo que ya tiene ya más edad para hacer algo, algún cargo directivo, que para jugar al fútbol. Bueno, pues tenemos que despedir el programa, este primer programa de 2013 de Regata y Finta. Volveremos la semana que viene, así que mucha suerte a todos y feliz año nuevo otra vez, y nos vemos la semana que viene. Chao.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Goodbye.